UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que a todos nos compete de forma directa o indirecta, que es la conservación de fresas y mandarinas. Todo esto a cargo de Pedro Antonio Padilla González. Buenos días, Pedro Antonio.
Hola, José Ángel, buenos días.
Buenos días. Si tengo que decir algo, es la persona más versátil que conozco del el programa de doctorado en recursos y tecnologías agrarias, agroambientales y alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y con él vamos a hablar de cómo conservar o cómo mejorar la conservación de fresas y mandarinas. Bueno, bienvenido.
Muchas gracias.
Desde luego que... Efectivamente, eres una persona muy versátil.
Sí.
Que en doctorado lo que se busca es justamente eso, que podamos cambiar de áreas de trabajo y de todo lo demás y desempeñarse de forma adecuada. Con lo cual, desde ese punto de vista yo te felicito en esas cuestiones.
Gracias.
Está claro, a Pedro Antonio ya lo conozco, no solamente lo conozco de en Orihuela, porque lo veo yo trabajar como una hormiguita. No le veo las fresas, eso sí, no sé dónde las tiene ocultas, pero las mandarinas sí. O sea, yo doy fe de que ha trabajado en ese ámbito y sobre todo en la tecnología de pre cosecha y post cosecha.
Correcto, sí,
¿no?
Sí.
Fíjate, a priori cuando nosotros hablamos de conservación de fresas y mandarinas, a priori como que no, parece que no son frutas, porque si me hubieras dicho limón y mandarina, bien, o naranja y mandarina, bien, o fresa arándano, fresa frambuesa, pero fresa, que sí, es una baya, contra un fruto realmente. A priori, para que la gente entienda, seguro tiene una razón. ¿Cuál es la razón de una baya y una fruta?
Sí, a ver, un cítrico, por así decirlo, y una baya, que sería la fresa. Ambos frutos, si los metemos los dos en mencionar como fruta las dos, son perecederos a lo largo del tiempo o al poco tiempo, porque por ejemplo la fresa tiene una vida útil más corta, uh-huh, que un cítrico. Lo que, por ejemplo, estoy intentando demostrar o investigar es cómo funciona el uso de elicitores naturales en diferente tipo de fruto. O sea, si por ejemplo en un cítrico por la piel que le recubre al cítrico, o en una fresa que está más expuesta a, pues ya sea agentes patógenos, hongos o algún tipo de, que, o un tipo de podredumbre y demás. Entonces, ha sido encaminada un poco a eso, a demostrar que puede funcionar tanto en un fruto con piel o en un fruto que tiene, bueno, por así decirlo, la piel más...
Sí, es más, mucho más sensible, más sensible y no tiene rigidez.
Exactamente,
para que no tenemos... que contra los golpes y todo lo demás, y es fácil, y es lo que muchas veces que dejas la fresa unos dos días en la nevera y ya están.
Y ya están,
ya están tocadas, como digo yo, y hundidas, ¿no? Algunas sí. Veces que ni siquiera ya, cuando tú la empiezas a ver, la empiezas a quitar y ya dices, pues ya no me queda nada.
Exactamente.
De fresa, ¿no?
Sí.
No, fíjate, ese tipo de estudios yo creo que están muy bien, porque efectivamente estás estudiando cosas distintas. Es decir, una baya con respecto a un fruto de piel. Y yo creo que eso es importante porque al fin y al cabo no deja de que se comercialicen y hay que tratar, entiendo, de buscar la forma de eso. Hablas de licitores. Es una broma, pero un poco más, y deberíais de cambiar como elicitores y co en lugar de post cosecha, ¿no? Porque tenéis muchos proyectos de investigación y muchas tesis doctorales en el uso de elicitores.
De elicitores, correcto,
¿no?
Sí.
Para los que por primera vez escuchan y no sé, y tal, es, elicitores, y como diría en versión murciana, ¿y eso qué es lo que es?
Yeah.
¿Eh? O que...
¿Cómo nos los comemos, no?
Efectivamente. ¿Qué es un elicitor? ¿Es natural? ¿Es sintetizado? ¿Lo hace el mismo el organismo, o sea, la planta? ¿Es un mecanismo de defensa?
Ok. A ver, entendamos, los elicitores, pues podemos tener elicitores de forma natural y, bueno, más de forma, pues, química, por así decirlo. ¿Qué son? Son compuestos que ayudan a estimular la defensa de las plantas. La defensa, pues, a estrés abiótico o biótico,
uh-huh.
¿Sí? Y, bueno, esto es como, lo veo de esta forma, es como si fuera una inyección a esa planta para estimular de forma natural la defensa a, bueno, pues ya te comento, a tanto estrés abiótico, biótico, que hoy día, pues, con el cambio climático y demás, pues está bastante expuesto todo.
Es que yo me estoy dando cuenta, es decir, España, la gran producción de fresa y todo eso está en Huelva.
Correcto, sí.
¿No? Antes había en muchas provincias, en Valencia, en otras zonas, pero prácticamente las han desbancado. Claro, Huelva está, nada, muy expuesta al cambio climático.
Sí.
Y, claro, es decir, si tú tienes aumento de temperatura, todos sabemos que cuando más temperatura hay, hay una mayor descomposición.
Correcto.
O bueno, por el metabolismo y todo lo demás.
Es un metabolismo más acelerado, se acelera más el metabolismo y, por lo tanto, pues, la descomposición es muy rápida. A eso, bueno, eso cuando ya es una fresa cosechada, pero previamente pues lo mismo, o sea, la planta está expuesta a más salinidad ya del suelo, uh-huh. el estrés del agua, el sol, las altas temperaturas, entonces al final la planta sigue o se está estresando como día de hoy, creo que todos, incluso ya las plantas vivimos estresados. Entonces, es una forma, es un compuesto, ya te digo, que estimula las defensas naturales de la planta.
Fíjate, eso es interesante porque al fin y al cabo, si bien sea desde el punto de vista metabólico de la propia planta, pero cuanto más calor, pues más ataque de microorganismos y con claro. Lo cual la podredumbre está a la vuelta de la esquina, ¿no?
Correcto, sí.
Yo creo que eso es una cuestión importante. Y normalmente trabajaba el grupo, bueno, por los que han pasado por este programa, sobre todo con el gamma aminobutírico, con el GABA.
El GABA,
¿no?
Sí.
La melatonina.
Melatonina, GABA y, bueno, otros compuestos.
¿Pero tú has utilizado la melatonina y el GABA o has utilizado otro tipo de compuestos?
No, yo he utilizado otro tipo de compuestos, la glicina betaína y el formiato cálcico. ¿Por qué? Respecto, por ejemplo, al GABA, son más económicos.
¿Sí? Es una cosa muy importante, es una cosa porque bastante el importante. Agricultor...
Correcto.
El agricultor no se puede permitir, pues la melatonina baratita no es.
Correcto, es que es verdad, o sea, la melatonina barata no es. El GABA, pues, un poco tampoco. Entonces, lo que estamos intentando implementar son compuestos naturales, porque la glicina betaína es extraída de la remolacha. Entonces, es completamente natural. Con respecto, por ejemplo, al GABA, que es un poco más bioquímico. Entonces, es como...
sí, utilizar recursos naturales.
Mismos, naturales.
Naturales que va a ser mucho más fácil extraer y van a ser mucho más baratos.
Correcto.
Además, puedes estar dando solución indirecta en su tratamiento, valorizándolos para no tener tanta generación de residuos, ¿no? Digamos, tratar de hacer un poco de economía circular.
Exactamente, un poco la economía circular que hoy día, pues, creo que es bastante importante, o sea, de la remolacha, sacar esos compuestos y aplicarlos en otro tipo de frutos. Y así, bueno, ir aprovechando de todos.
Pero fíjate, has dicho esto de la glicina betaína y el formiato cálcico, ¿no? El formiato viene del ácido fórmico. Es decir, ¿eso lo forma la propia planta, lo genera, o es así que lo sacas de otra parte?
A ver, el formiato cálcico más que nada es una de las presentaciones como del calcio. Es como en general un calcio, como aplicamos la forma del calcio. ¿Por qué lo aplicamos de esta forma? O lo hemos visto más bien que de esta forma, porque la planta es más receptiva hacia él, o sea,
digamos que lo absorbe mejor.
Lo absorbe mejor, correctamente, exacto. Nosotros lo hemos aplicado de manera foliar, entonces hemos visto pues resultados bastante buenos, que eso nos indica que efectivamente fue absorbido de manera de buena forma, por así decirlo.
Mira, esto... sí, porque la mayoría de la gente parece que esto... Bueno, un animal se lo mete en el pienso y
claro.
Todo lo demás... Pero
o inyectado,
a una planta,
cosas así.
Como... Pero a la planta o se lo pone en suelo o se lo pone foliar, ¿no?
Foliar, de manera foliar o de manera de suelo irrigado, pues irrigación.
Y normalmente suele ser, funciona mejor a través del foliar que en irrigación.
Sí, hemos visto que actúa de forma, bueno, de mejor forma o de manera más rápida, por así.
Bueno, eso también, fíjate, efectivamente.
Porque aplicas directamente y ya tanto a las hojas como al fruto. En diferentes etapas es lo que, bueno, parte del trabajo que hemos estado realizando es aplicar el producto en diferentes etapas de crecimiento de la fruta y de la fresa. Eso, no sé, en una etapa más temprana, cuando hemos, con estudios previos, que sabemos que la fruta puede estar más receptiva a recibir como este tipo de suplementos.
O sea, que estamos aquí suplementando nuestra fresa y nuestra mandarina.
Sí, sí, ¿no? Estamos ayudándoles, mejorándolas. ¿Sí?
Fíjate, trabajar con cosechas es complicado, ¿no? Porque además, haces la cosecha, que no te llueva, que no te caiga el granizo.
El granizo, sí.
Que no haga demasiado calor, porque
las altas
la fresa, una vez que pasa, no sé exactamente la temperatura, pero se seca, se muere la planta.
Se deshidrata, correcto, sí.
Y entonces realmente, bueno, pues hay que saber exactamente cómo, cuándo y cómo darlo todo eso. En un cítrico es mucho más fácil, pero la fresa, ¿La habéis hecho en Huelva los tratamientos?
Los tratamientos fueron hechos en una finca en Huelva. Y ya fueron, bueno, la aplicación de tres aplicaciones. Uh-huh. Sí, en diferentes etapas de crecimiento de lo que era la fruta, la fresa. Y nada, al final eso es como se cosecha y previamente se almacena en cámaras, que a lo mejor por eso no miraste nunca las fresas.
No, porque he visto vamos, alcachofas, limones, mandarinas, pomelo. Naranja. Ahora estaba el otro día estaban con nectarinas,
naranjas, granadas.
Da una tentación de agarrar y decir, mira, esta nectarina tiene una pinta
sí.
muy buena, pero...
Pero las fresas no. No las has visto.
No las he visto. Estarán seguramente en el limonero ahí guardados, ¿no? Pero bueno, es importante porque efectivamente muchas veces nos planifican, ¿no? Es decir, a nivel estatal, no me refiero a los investigadores. Usted tiene que hacer... en este proyecto, en tanto tal, y resulta que un año te cae una granizada, un pedrisco, sí. Todo lo demás, y te has quedado cero, porque en la fresa aún todavía podría salir algún tal, pero en un cítrico, una vez que se le cae, no, ya no hay, hasta el año siguiente.
A ver, fresa, mandarina y todo, hemos visto que, por ejemplo, han influido los cambios de temperatura y cambios, sobre todo, por ejemplo, eso, lo que dices, las lluvias fuertes, los granizos y demás. O sea, es como todo eso hace que la planta esté como más susceptible al estrés. Y, por lo tanto, la cosecha es menos, ya es menor. Lo hemos visto, bueno, en mi caso lo he visto con la mandarina. En la fresa, afortunadamente, no pasó nada de estos eventos, o sea que todo fue...
A pesar de que este año ha llovido
sí,
hasta la pared de enfrente.
Exactamente, pero bueno, no ha pasado nada, afortunadamente. Pero en otros frutos se ha visto también que es malo. Por ejemplo, el granizo es bastante dañino.
Sí, además que, por ejemplo, trabajáis con cereza.
Con cereza, correcto.
Efectivamente, la cereza es sumamente sensible.
Bastante sensible.
Entonces, pues, les perjudica bastante. Bueno, pues ya más o menos ya lo vamos teniendo claro. ¿Qué es, por ejemplo, para la fresa, qué es más efectivo? ¿La glicina betaína o el
formiato? A ver, hemos hecho tratamientos individuales y combinados. Sí, y sin duda alguna, tanto como fresa como mandarina, el que mejor nos ha aportado, bueno, que ha dado buenos resultados, ha sido el combinado, la combinación de glicina betaína más formiato cálcico. ¿Por qué? Porque pese a que se aplican juntos, actúan en el fruto de manera diferente. Por ejemplo, la glicina betaína actúa en lo que es la membrana de la piel del fruto.
Uh-huh.
¿Sí? Eso hace una membrana más fuerte, más resistente a agentes patógenos externos. Y el formato cálcico a la pared celular. Entonces, ambos combinados... pues se ha traducido en una mayor firmeza, que claro, al tener nosotros un fruto más firme, eso significa que tenemos como... tiene la capacidad de rechazar los, ya sea los tipos... bueno, más bien como podredumbres, hongos, todos estas cosas que pueden afectarnos al final del día en el almacenamiento, sobre todo. Sí,
en ese tipo de cuestión es importante porque al fin y al cabo, si tú llegas, lo aplicas y dura y tú lo tienes en almacenamiento hoy o en la cadena de distribución, lo tienes más tiempo, pues es dinero que estás ahorrando, ¿no?
Correctamente. Es...
Y mayor satisfacción, porque también tú compras el producto, te lo llevas a tu casa y te descuidas y no te lo comiste ese día y al día siguiente ya está tocado.
Exacto.
Pues no te hace mucha ilusión.
No, exactamente.
Y además, precisamente, la mandarina no es relativamente más económica, pero la fresa hay años que está por
las nubes. Muy elevado el precio, claro.
Efectivamente.
Claro.
Entonces... ¿Y cómo ves a... Vamos a hablar del sector de la fresa, luego ya iremos hacia el de la mandarina. ¿Cómo ves o qué retorno les dan los productores de fresa y los comercializadores de fresa? ¿Saben ya de vuestros experimentos? Entiendo, porque no te dejan una parcela, nomás por gusto.
Correcto.
Algún beneficio seguro tienen que sacar. El conocimiento en sí mismo ya es un beneficio, ¿no?
Sí.
Económico. ¿Qué retorno sabes o tienes de las empresas en cuanto al uso de estos dos elicitores, la glicina betaína y el formiato cálcico, por parte de las empresas?
A ver, la verdad que... lo están como, o más bien se está haciendo como publicidad en el sentido de que tenemos unas fresas que podemos alargar la vida útil de la fresa. Y eso se traduce en, por lo tanto, en un mayor, por ejemplo, la exportación.
Claro.
Abres un mercado de exportación más amplio, o sea, que la puedes llevar a más sitios, incluso mayor producción. Menos podredumbre, por lo tanto, menos pérdida económica. Al final creo que todo lo que se hace es un poco para ayudar a que con menos tengas un poco más, o sea, hablando económicamente. Entonces, es más la idea, o sea, pese a que hemos hecho esto, como el objetivo es como ayudar un poco a la economía del agricultor.
No, yo creo que es una de las cuestiones importantes, es decir, tenemos que nosotros competir con otros países.
Exactamente.
En cuanto a la... No, más que nada es que a pesar que en Europa somos de los primeros, pero tenemos un vecino más abajo que todavía es más temprano que nosotros.
Sí.
Entonces la diferencia está en que el otro... Si le dura menos tiempo, tú tienes una ventaja competitiva. Nuestras fresas serán un poco más caras, pero duran más, a diferencia del otro productor, ¿no?
Del otro productor, correcto.
Yo creo que eso es una cuestión es la parte positiva que tiene la investigación, ¿no? Que siempre suele dar... entiendo... que la aplicación, en el caso de la fresa, no modifica el sabor. O sea, sí, estará más turgente, todo lo demás, pero ¿color y sabor?
No, afortunadamente ninguno de las características físicas de la fresa se ha modificado, tanto ni el color, ni el sabor, ni el olor. Porque, bueno, no sé, la fresa también tiene compuestos aromáticos. Uh-huh. Entonces tampoco se han visto modificados por lo de la aplicación de este tipo de elicitores. ¿Por qué? Porque como lo comentaba, son de origen natural. La planta ya posee algunos, entonces es como darle un poco más. Entonces no se modifica para nada ni el sabor, ni el color, ni la textura, ni el aroma. Es una fresa, vamos, es... natural, por así decirlo, totalmente natural.
No, es que es importante, ¿no? Estaba yo pensando porque, fíjate, hay veces que las sales tienen un cierto componente y el ácido fórmico, vamos, no se te olvida. si lo huele una vez,
no se te olvida.
Igual que el acético, vamos, el acético te despeja todas las vías nasales habidas y por haber. Entonces, una de las cuestiones era saber si tenía alguna modificación, porque claro, si esto claro. El importe modifica el color o modifica
el sabor, la textura,
y que no. Una fresa que no sepa fresa, pues...
No, ya no. Esa no, se queda ahí, ya
ser,
no.
Va a ser que no. Y otra, ya cambiando en el caso de las mandarinas, uh-huh. Porque la fresa es un periodo, es decir, empieza la floración y nada, en no sé, 15 días o por ahí, la fresa. Pero en el caso de las mandarinas, ¿no?
Correcto, son los periodos de aplicación y de espera, por así decirlo, son muy... De la fresa es muy corto, porque una vez que florece y que está ya el frutito, el crecimiento es relativamente rápido. O sea, cuestión de un mes, tenemos que aplicar, en este caso, los tratamientos. Ya sea el número de aplicaciones que queramos hacer y todo. Entonces, eso más o menos como en un mes... Ya estaría. Y en la mandarina no. En la mandarina es un proceso de aproximadamente unas 36 semanas en lo que...
Eso suena a parto.
Sí, sí, sí.
Suena embarazo. Es que es verdad.
Sí, unas 36 semanas en lo que termina de florecer el fruto, uh-huh. Perdón, el árbol, empieza el fruto a crecer y hasta que el fruto está listo para ser cosechado. Sí, son 36, 37 semanas aproximadamente.
Eso es para que vean que el riesgo que tiene uno y otro es radicalmente distinto, sí. Desde el punto de vista de la investigación.
Correcto.
Porque en 36 semanas puede pasar de todo.
Uf, sí, y nos ha pasado de todo, te digo.
Efectivamente, desde que... puedes tener una sequía extrema, con lo cual el cuajado de los frutos es pequeño.
Es pequeño, es reducido.
Efectivamente, o ha llovido más de la cuenta y ni mucho ni poco, o te ha venido una helada y se ha llevado lo que no.
Una granizada. Y ha tumbado la mayoría de frutos.
O los ha dañado, los que se han quedado, claro. Están dañados, con lo cual... la incidencia de potencial de que sea atacada por hongos y todo lo demás es mucho mayor.
Es mayor, claro.
Eso es no solamente el agricultor, sino el investigador que trabaja en este campo, ¿no?
Sí.
Ojalá que pudieran ser en invernaderos los que tengas todo cosechado y todo lo demás, pero eso no es lo más adecuado.
Correcto.
Pedro, ¿cuál es tu reto?
Mi reto, a ver, mi reto, pues académicamente, terminar con lo que viene a ser mi trabajo de tesis. Y bueno, claro, con la investigación que me gusta, me ha gustado mucho, me apasiona realmente ahora en un cambio radical, pero me ha gustado.
Por eso te digo que eres versátil.
Soy bastante versátil. Y eso. Es mi reto. Académicamente terminar la tesis, profesionalmente me gusta el tema de la investigación y me gustaría seguir investigando.
Bueno, no habíamos dicho, pero Pedro Antonio es mexicano. Igual tienes un hueco en Conacyt. O bueno, ya no sé cómo se llama
ya
ahora.
No.
Y ahora lleva no sé qué, H. Eso terminado es. En H porque han entrado las humanidades, que me parece muy bien.
Sí, bueno, probablemente tenga hueco en Conacyt o no sé.
Bueno, eso nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Exactamente. ¿Dónde?
¿Cómo dicen? Mira, ahora dónde estoy, ahora.
Efectivamente, aquí nos despedimos. Muchas gracias por haber venido.
Gracias.
Porque esto es un reto.
Sí, sí, sí.
Y pues nada, agradecerte a ti, Antonio Peñalver, en los controles técnicos. No dejen de escuchar Retos en las Ondas. Que es aquí en Radio UMH, tu radio amiga, y se despide José Ángel Pérez, director del programa. Hasta la próxima emisión. Buenos días.
Gracias. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.